kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily.
A veces no sabemos qué hacer para divertirnos. Podemos ponernos a ver la versión extendida de alguna película, pero nuestra atención no suele durar tanto tiempo. Hay gente que empieza a jugar a las adivinanzas, que no te digo que no sea divertido, pero como estés haciéndolo sobre muebles de tu casa, puede cansar un poco. Mira, dejémonos de tonterías porque ahora llega el verano y no hay mejor plan que los festivales. Y no, no vamos a ir a los de siempre, a la arena, al Medusa y demás. No. Como nos gusta reivindicar mucho lo nuestro, hay que asistir a los festivales de Castilla y León, que estamos hartas de la hegemonía madrileña y costera, por favor. Un festival rural, claro que sí. Además, me haría mucha gracia que se popularizaran, porque daría lo que fuera por ver a famosos del Coachella vistiendo con las faldas tradicionales en Soria. Que no se preocupen, que no tienen tampoco un gran armazón que nos impida andar. Con esto y más, abrimos el cajón. Hoy estamos muy tristes porque se acaba la temporada, pero a la vez tenemos muchas ganas de que llegue la próxima y enseñaros todas las novedades que estamos preparando. Pero bueno, esta semana, así para empezar, tenemos a Silvia Sánchez a mi derecha, que hoy nos trae una sección bastante curiosa.
Buenas.
Conectaremos con Pablo Solanas en este último programa desde Polonia para ver qué nos dice. A mi izquierda está Kata Papiernik, que participará junto a todo el equipo en una sección de adivinanzas.
Buenos días.
Hoy en la mesa Rocío Pato.
Muy buenas.
E Iris Sánchez.
Hola.
Con una agenda cultural muy extendida. Y como siempre, ¿quién les habla? Iris Simón. Hoy comenzamos con una sección de moda, pero un tanto especial, ¿verdad, Silvia?
Buenos días. Pues sí, hoy vengo a hablar de modas peligrosas. Aunque sabemos que hay muchas modas de muchos tipos y también peligrosas, tipo el In My Feelings Challenge, que si no lo conocéis, aunque me imagino que sí, consiste en salir de un coche en marcha a bailar, básicamente. Pero bueno, yo os hablaré de modas de ropa, belleza y esas cosillas. Vamos, lo de para estar guapa hay que sufrir. Y os preguntaréis este tema ahora, ¿por qué? Pues bueno, no se me ha ocurrido a mí de la nada, sino que viendo cosillas por YouTube me encontré con un vídeo llamado Las 10 modas más dolorosas y peligrosas para la mujer, de Monitili. Claro, este título llama la atención, así que decidí investigar un poco sobre el tema. Os voy a decir algunas de las que ya nombré en el vídeo, pero también otras que no, así que si no habéis visto el vídeo, pues también id a verlo. La primera de la que os vengo a hablar son los anillos de Padaun. Por este nombre seguramente no os suene, pero si os digo que son los anillos que se ponen al cuello las mujeres de Tailandia, pues ya sí. Estas mujeres son llamadas Padaun y forman parte de la tribu Kayan. Realmente es una tribu birmana, pero en los 90, por ciertos conflictos armados, muchos de ellos tuvieron que huir a Tailandia. En un primer vistazo parece que este adorno, entre comillas, alarga el cuello a las que lo usan, pero lo que hace es presionar las clavículas para abajo, haciendo que se bajen y la sensación de tener el cuello de jirafa por el que muchos turistas pagan por ver. Esto lo digo porque yo creo que es una de las razones por la que esto sigue realizándose en la actualidad. Luego otra es la dieta de la solitaria, que en 1900 empezó una moda increíble en dietas y consistía en tomar pastillas que contenían huevos de lombrices solitarias o tenias. Luego, claro, el huevo eclosionaba y se comía la mayor parte de lo que ingería la persona. Con método de adelgazamiento no te digo yo que no funcionase, pero vamos, los estragos para la salud son claros. Bloqueos intestinales, quistes y obviamente la muerte. Pero no os creáis que esto se quedó en el siglo XIX, porque aún hay sitios donde se pueden conseguir lombrices de tenia con este propósito. Obviamente no es legal, pero que haya gente que siga vendiéndolo significa que hay gente que sigue comprándolo. Las extensiones de pestañas. Ahora está bastante de moda eso de las extensiones de pestañas, pero no os preocupéis porque no me refiero a las que hacen ahora. Antiguamente, a finales del siglo XIX, había personas que cosían literalmente el pelo de la cabeza al borde del párpado. Si esto no era ya lo suficientemente peligroso y extraño, los especialistas que lo hacían limpiaban la parte inferior del párpado con una solución con cocaína. Que esto de la cocaína tampoco es tan raro en la época porque la tenían en un altar, la cocaína servía para todo. Luego ya se dieron cuenta de que no era tan maravillosa y bueno, por suerte esto que yo sepa ya no se hace. El ohaguro es una moda de Japón, aunque también lo hacían en otras zonas como en la India. Estuvo muchísimos años, desde el 250 hasta 1870. En Japón el color negro es considerado algo muy bonito y por eso las mujeres se teñían los dientes de este color. ¿Cómo? Os preguntaréis. Bueno, pues con una mezcla de té, sake y óxido de hierro. Obviamente aquí lo malo es el óxido, que producía irritaciones en las encías, dientes y boca. Y por último, el vendaje de pies que hacían en China. Lo llamaban también pies de loto y consiste en vendarse los pies desde los 4 años, aunque algunas empezaban más tarde, sobre los 9, hasta que el hueso se les doblase y pudiesen meter el pie dentro de los tradicionales zapatos de loto, que medían como 10 centímetros. Los pies se les quedaban súper deformados y hay muchas fotos virales sobre esto, así que me imagino que habréis visto alguna. Llegando incluso a tocarse el talón con el inicio de los dedos, o sea, ya os podéis imaginar cómo tenían los pies. Esto fue prohibido en 1912, pero claro, todavía hay gente que sigue teniendo así los pies a causa de esto.
Bueno, creo que Iris está buscando la foto de los pies, porque sí. Yo sí lo he visto y es bastante perturbador.
Sí, sí. Es que tienen los dedos súper abajo,
es súper perturbador. Totalmente. A mí me ha parecido interesante lo de... O sea, lo del cuello de la jirafa sí que lo sabía, pero nunca había pensado que es cierto que puede que lo sigan haciendo porque los turistas pagan por verlo.
Sí, sí, es que realmente en un principio, a ver, lo tenían como
una cosa tradición,
de la cultura,
sí.
Claro. Pero después cuando se tuvieron que ir de Birmania, pues había mucha gente que pagaba por ver a estas mujeres. Entonces yo creo que sí que es por eso, porque claro, tú te vas a Tailandia y dices, guau, las mujeres con el
claro.
cuello tal. Entonces yo creo que eso es una de las razones. Quizás hay mujeres que siguen teniéndolo como mucha cultura, mucha tradición,
sí.
Pero ya como de más mayores. No creo yo que una niña de 9 años pues se ponga a hacer eso, pero
claro.
Sí que lo hacen.
Claro, porque si pagan por ello, pues lo mismo. Iris, ¿lo tienes? ¿Estás
sí.
viéndolo?
Impactada.
Sí, sí.
O sea, qué asco.
A mí es que me sorprende tantísimo. Uah. Que se puedan llegar a deformar tanto
sí.
los pies.
O sea, es que no entiendo cómo alguien puede hacer eso, en plan, a su propia persona.
Bueno,
no lo entiendo.
La verdad es que hacían cosas... La dieta de la solitaria, nadie la ha sorprendido.
Sí,
o sea,
sí. Sí, pero también sabía.
Es que te llegues a comer huevos de tenia para adelgazar. O sea, entiendo por qué lo hacen, porque hay y sigue habiendo una cosa de la delgadez y todas esas cosas. Pero, vamos, me imagino que no sabrían que era peligroso, no como la cocaína y limpiarte los ojos con cocaína, pero bueno, ahí está.
A ver, al final, pues es que te quiero decir casi, o sea, a ver, salvando las distancias, ¿no? Pero hoy, al fin y al cabo, la gente tiene enfermedades relacionadas con la comida, pues es un poco lo mismo. A ver, no saben que se están muriendo, pero...
Claro, pero eso iba a ser una enfermedad, sin embargo, la dieta esta es que la vendían, la anunciaban, en plan, toma esto para adelgazar.
Madre mía.
Y bueno.
Menudo drama.
Bueno, Silvia, pues muchas gracias.
De nada.
Creo que veremos el vídeo con mucho interés.
Sí, sí.
A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Pero qué dices, chacho, de música?
¡Religión! Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas. Bueno, seguimos con Pablo a ver qué nos trae hoy.
Oh, shit. Here we go again.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
Jamendo.com.
And you will die.
Que no tengo nada. Que no he podido preparar nada porque es que no hay.
Money.
Que estoy pelado, que es que no tengo.
Money.
Y como no voy a salir a la calle en plan...
You got some money for me, boy.
Que algún listo, algún coach de esto de la vida habrá pensado... Bueno, si acaba de hacer un chiste con Red Dead Redemption 2, es que ha jugado a Red Dead Redemption 2, ¿no? A ver, es que yo juego en PC. Y vendí la PlayStation 4. ¿Os acordáis de cuando el catálogo de PlayStation 4 era flojete? Que se reían de ti porque te gastaste 400 pavos y la PlayStation 3 todavía aguantaba. Pues yo dije en su momento, Yo creo que más allá de Uncharted 4 ya no hay nada bueno. Me voy a PC, que es donde está el indie, que es donde está el verdadero arte. Y entonces llega God of War y gana 4 BAFTAs, y luego llega Red Dead Redemption 2 y gana 4 Game Awards, y yo me quiero cortar las venas. También es verdad que se me ocurrió comprarme una Nintendo Switch. Entonces, si no hay dinero, ¿a qué juego? ¡Al Fortnite! No, yo juego a Apex Legends. ¿Por qué? Porque ya te pone en los amigos. En Fortnite puedes jugar solo o en equipo. En Apex, el equipo te lo pone el juego. No tienes que comprar micro ni socializar, ya hablan los personajes. No se había visto tanta educación y tanta paz en un juego desde que a Vegeta 777 se le cayó el internet.
¡Ey, vamos todos! ¡Guapísimos que Vegeta 700!
No, basta, basta. No sé por qué he hecho esto. Pero claro, en cualquier Battle Royale es fácil morir rápido, todo el mundo lo sabe. Y a lo que llevas 5 o 6 partidas, pues te puedes cansar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que hice yo para no comprarme otros juegos, para no gastarme el dinero y no dejar de jugar? Esto es cierto. Mientras yo jugaba, veía vídeos de actualidad política. Es decir, en la pantalla del ordenador tenía el Apex Legends y yo jugando, y en la pantalla del móvil tenía a Iñaki Gabilondo. Se producía un efecto trueba. Entonces, claro, ha llegado una situación en la que yo no tengo ni idea de qué conferencias hay para el E3, pero por otra parte estoy a tope con las elecciones europeas ahí, con el Partido Humanista de 1400 sin parar. También es verdad que he jugado a League of Legends. Me convenció un colega del Erasmus. Aunque yo nunca he tenido mucho interés en este juego súper famoso. Además, es que, esto es cierto, a mí me metieron en un grupo de WhatsApp que se llamaba Grupillo LOL, y hasta 2 años después no descubrí que LOL se refería al juego y no al acrónimo inglés. Claro, yo 2 años con ese grupo en plan, pues serán súper graciosos, ¿eh? Pero aquí los chistes los están pillando ellos. De una cosa parecida me pasó con mi amigo Fran. Aparte de eso, no os metáis a jugar al LOL de nuevas. Os van a reventar, os van a machacar. Así básico, el LOL es un juego donde hay una batalla, tú apareces, vas a luchar, te destrozan, te revientan como esas zapatillas nuevas que tú llevabas al colegio, reapareces y otra vez. Pero ¿cuánta gente buena hay jugando al LOL? ¿Pero cuánta gente de nivel altísimos hay? Bueno, salvo los enanos esos, que yo no sé quiénes son las clases, qué clase de pringados controlan esos muñecos, que los reviento. La cosa es que estaba yo jugando con mi amigo Fran y se ve que hay 2 tipos de niveles. Uno general de tu perfil y otro específico que sube durante la batalla para el personaje que has escogido. Y de esto que estamos jugando con sus amigos, y uno de ellos me pregunta, así por educación, Pablo, ¿tú qué nivel eres? A lo que yo contesto, pues nivel 1, ¿cuál va a ser si llevamos 2 minutos de partida? ¿A que no hace gracia? Pues yo tardé un rato en entender la carcaja general. De esto que está todo el mundo... De esto que pasan 5 minutos, está todo el mundo a lo suyo, en plan... ¡Triple kill! Y de repente se escucha... Y mi colega Fran, ¿estás bien? Y yo, sí, pero bueno, yo voy a dejar ya de jugar que tengo cosas que hacer. La declaración de la renta, que me sale a devolver. No, a ver, en realidad, a ver, sí que tengo algo de dinero. Y de hecho me compré Metro Exodus. Y me dije, haz una review. Y luego caí. Sí, con 2 meses de retraso. Y no es cuestión de forzar el chiste, que bastante pongo yo de mi parte. Pero bueno, así rápido, la review sería, me cago en el que diseñó el nivel de las arañas. Os pongo en situación, la humanidad está en guerra. De estas que acaban con alguien pulsando el botoncito de los 100 megatones. ¡Tactical nuke incoming! Y nuestro héroe y su equipo huye de Moscú en un tren en busca de tierras menos tóxicas. En una de estas te tienes que meter a 30 metros bajo tierra, que no hay aire y nuestra bombona de oxígeno está limitada, que no hay electricidad y nuestra linterna es limitada y hay arañas mutantes. Y por supuesto la munición es escasa, pero es que encima solamente te vale la munición de la escopeta, porque la del fusil de asalto no. Pero es que encima tienes que enfocar a las arañas con la linterna porque son fotosensibles. Se pone boca arriba. Y entonces tú le disparas a la parte débil. Darwinismo social, señores y señores. Si es que encima, además, la chica que te mete en el sitio te lo dice así tan tranquilamente.
Sé cómo abrir la puerta porque he estado aquí. Pero nunca me he adentrado demasiado. Hay arañas. ¿Ves el pasadizo? Entra, que yo te sigo.
Y tú a partir de ahí tú ya vas preto. tú ya sabes que no vas a disfrutar, que no va a pasar un buen rato. Entonces, dado que la review había quedado descartada, pienso, voy a hablar de la actualidad de los videojuegos. ¿Y qué me encuentro? La película de Sonic. Bueno, sin olvidar que se ha estrenado Detective Pikachu, que yo me quiero imaginar a esos productores en plan, necesitamos una película novedosa. Y uno, adaptamos videojuegos y dice, vale, me mola. ¿Qué videojuego es famoso? Pokémon. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Los primeros juegos, los clásicos, los últimos, la serie animada, una adaptación? No. Cogemos a Pikachu, le ponemos un gorro de Sherlock Holmes y lo llamamos Detective Pikachu. Porque sin el gorro es Pikachu, pero no es detective. Y todo el mundo... Pero bueno, a ver, que es que lo mejor es que debe ser buena. De verdad, que es que debe ser buena. Que, oye, que por mí genial. Que mientras sea buena, todo lo que sea. Abrir el mundo de los videojuegos a cuanta más gente, mejor. Pero es que la peli de Sonic... Madre mía, ¿pero eso qué es? Pero si es que no se parecen en nada. Es que de verdad, tú coges una imagen de Sonic en los videojuegos y Sonic en la peli, y el Sonic de la peli es el equivalente a Lisa Simpson cuando Homer le hace el disfraz de Florida. Pero es que vamos a ver que es que eso parece un punky que se le ha corrido el tinte. Que eso no es un erizo, eso es un señor. ¿Y esto a qué venía? Nada, que eso, que no me probaron nada. Así que... Pues ya nos veremos para la próxima. Hala, venga. Hasta luego. Ah, por cierto, una cosa. You got some money for
me, boy. Bueno, Pablo, creo que aunque no te hayas preparado la sección, hemos pasado muy buen rato. Bueno, y como es el último programa de la temporada, queremos hacer algo un poco especial. Vamos a adivinar lugares de todas partes de España para veranear. Así, además de recomendaros algunos sitios, pues nos echamos unas risas. A ver, ¿quién quiere empezar?
Yo quiero empezar. Bueno, es que de verdad me encanta que en el Cajón Violeta estamos haciendo así como concursos. O sea, me parece una fantasía. Bueno, os voy a dar una serie de pistas, ¿vale? Y bueno, pues vosotras tenéis que averiguar la ciudad a la que me refiero. A ver, las pistas al principio son un poco mierda y súper generales, pero es que si no, lo adivináis rápido y no me da la gana. Así que bueno, vamos a empezar. A ver, en esta ciudad hay una catedral de... ya está. No, de estilo gótico y barroco.
Barcelona.
Oviedo.
Rocío... Que tú también concursas.
No sé qué ocurre.
¿Cata?
Segovia.
Todas mal. Vale, siguiente pista. Bueno, estás. Yo creo que de aquí ya lo podríais sacar.
Madre mía. La presión.
Hay pasos.
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 Pasos de estos de Semana Santa, me imagino.
Solo puedo decir que hay pasos.
Sevilla.
No tengo ni idea.
No sé. Me lo voy a jugar lo más grande.
Lo más grande, mi niño.
Voy a decir que es Valladolid.
Sería un poco extraño recomendar de vacaciones Valladolid viviendo en Valladolid. Pero bueno.
Ya, muy barroca, no es.
Ya lo sé. Ay, chogótica.
Vale. Sigo.
Espera, que la falta, señora Cata.
Ah, es verdad.
¿Con pasos te refieres a que la gente va peregrinando? ¿Te refieres a Santiago?
¡Santiago! Muy bien. Voy a decir las siguientes pistas porque eran muy buenas. Hay mucho verde, se come mucho pulpo y es famoso el Botafumeiro.
Fantasía.
Bueno, sí. Como ha dicho Cata, como ha adivinado, estoy hablando de Santiago de Compostela, que es una ciudad que me parece súper bonita. Fui hace unos años cuando hice el Camino de Santiago y la verdad es que no la pude disfrutar como me hubiese gustado porque llegué hecha mierda, pero es muy guay por la comida, es muy guay, pero también por la gente. A mí los gallegos de verdad me conquistan el corazón, aunque a Silvia no le gusten nada, pero es que a mí me fascinan.
No quiero nada de odio hacia los gallegos ni hacia mí por parte de gallegos.
Y también, bueno, como es una ciudad de peregrinaje y va gente de todo el mundo, pues si vais a albergues y demás, mola mucho porque puedes hablar con gente de otros países y como, no sé, como que se crea piña y no sé, mola mucho. Las calles son como súper antiguas, no sé, es súper... Me encanta. Además, está, por ejemplo, está a 45 minutos de Sansenjo, así que es una ciudad que tiene playa. Así que yo creo que Santiago es muy buena opción y hace fresquito. O sea, no hace un calor ahí que te mueres. Que yo es que no soy mucho del calor porque no lo aguanto. Así que sí, Santiago.
Fantástico.
Bueno, ahora voy yo, ¿vale? Os voy a dar una pista. La primera pista es una mierda, la verdad. Pero bueno, solo os puedo decir que tiene playa y montaña.
Barcelona. Voy a decir en todas Barcelona primero.
Yo voy a decir en todas Gijón.
País Vasco.
Como ciudad. País Vasco como ciudad.
Es alguna ciudad pequeña. Es que puede ser una ciudad de Murcia.
De la comunidad.
No es una ciudad de Murcia.
A ver, pero vale preguntar. Porque
no vale preguntar.
No vale preguntar.
Así que mal.
No habéis acertado, chicas. Seguimos. A ver, su catedral está considerada como la primera iglesia renacentista de España.
Cuenca.
No.
No, que no tiene playa. Pero...
No tengo ni idea.
No sé, Cádiz.
No.
Creo que directamente pasamos a esto, ¿no?
Vale, vamos con una pista un poquito más sencilla. Vio nacer y morir a uno de los mejores poetas de nuestra historia.
Granada.
Sí.
¡Ya!
Muy bien, ¿cómo sabía que Iris la iba a adivinar? Porque le encanta Federico García Lorca. Bueno, pues sí, yo estoy hablando de Granada, que he estado allí este fin de semana y la verdad es que a mí me ha enamorado porque es súper bonita, ya sabéis toda la historia que tiene, toda la mezcla de culturas que hay, y es que simplemente con perderte por sus calles ya merece la pena. Así que yo os recomiendo 100% que vayáis allí en cuanto podáis.
Totalmente de acuerdo.
Y si queréis ir a la Alhambra, os diría que adaptaréis vuestras vacaciones a cuando podáis entrar porque tiene bastante cola y tenéis que comprar las entradas con bastante antelación. Así que eso.
A ver, os voy a dar primero una pista que es como muy general y es... Tiene un edificio muy colorido y este está apenado.
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 Edificio colorido.
A ver, edificio colorido yo diría Barcelona por la casa Batlló, pero no está apenado.
No.
Entonces...
Bueno, no tengo ni idea.
Es que con apenado...
Seguro que luego me encanta la definición.
Tengo en la cabeza la Torre de Pisa, pero claro. No, pues estamos es hablando claro. De España.
No.
Santander.
No.
El Capricho.
No sé.
No tengo ni idea, la verdad.
Seguimos. La segunda pista, para que lo situéis un poco. Estamos hablando... de un sitio que está fuera de España, pero es fácilmente identificable.
¿Fuera de la península?
No.
O sea, fuera de España en general el país.
Sí, pero no está fuera de la península.
O sea, Portugal.
Ok.
O puede ser también Andorra.
¿Se os ocurre alguna ciudad portuguesa?
Pues no.
Pues Lisboa. O Porto. ¿No es Lisboa ni Porto?
Está cerca de Lisboa.
Mira, no tengo ni pajolera idea de
Coimbra
de aquí.
No.
O sea, de fuera de España.
Solo me sé tres ciudades portuguesas, así que las he agotado ya.
¿Alguna tiene una idea o os lo suelto? Porque no vais a caer.
Han dicho otras pistas, sí. Así vale. Por decirlas.
El patrimonio arquitectónico de la ciudad combina muchos estilos. El morisco, el gótico, el mudéjar, el manuelino, que en este caso es muy importante.
Fantasía.
Manuelino.
Barroco e italianizante.
Lo voy a buscar en Google.
No sé, tía.
No tengo ni idea.
Bueno, pues yo os estaba hablando de Sintra. Y el palacio es de colores.
Es
y porque está apenado, porque es el palacio de Apena.
Qué fantasía. Vaya Dios, fantasía. Mira. Muy fan.
Pero no habíamos dicho.
A ver, has hecho trampa porque solo era de España.
A ver, bueno.
Pero bueno.
Tampoco a ver, está bueno, tan...
Pero no es España.
Tramposa.
De momento, Portugal no es España. Bueno, a ver, ahora me toca a mí. La primera pista es, yo voy a ser mucho más concreta que vosotras, que habéis sido muy dispersas. Es que este sitio está en Asturias. A ver, Silvia.
No, me parece muy bien porque igual lo pillo.
A ver, ¿qué pensáis? ¿Qué ciudad pensáis que puede ser?
Gijón.
No, Gijón.
Es que...
Pero es
Cudillero.
Ciudad. ¿Eh? ¿Es ciudad o es...?
No, no puede preguntar.
Ah, vale, perdón.
No sé, yo digo Cudillero.
¿Las demás?
Creo... No, ah, no, no, porque lo que os iba a decir está en Galicia. Nada, nada. Lo siento, Silvia.
Galicia mola.
Vale, la siguiente pista. A ver, esto es un poco que no lo vais a saber, obviamente, porque no sabemos geografía de Asturias. A lo mejor Silvia sí.
Chunga, voy.
Hay casi 50 kilómetros en línea recta a esta ciudad desde Gijón. O sea que tampoco está muy lejos, vamos. Bueno, muy lejos.
Oviedo.
Oviedo está más lejos.
Vaya.
50 kilómetros. En línea recta.
En plan, no por carretera, sino si hicieses una línea recta. Yendo por carretera está como a 60 y algo.
Uf. Es que no creo que digas Sama, la verdad.
No.
No me sigas geografía asturiana.
Si te sirve de consuelo, yo soy de Asturias y tampoco me lo sé, así que...
Vale, a ver, os voy a hacer unas cuantas pistas juntas para que lo sepáis. Uno, tiene playa. Dos, tiene río. Dos, tiene casas
Riva
de colores.
¡Riva de Sella!
¡Sí!
¡Riva de Sella! ¡No vale! Tendríamos que tener un pulsador, a ver si le daba antes.
Vale, las otras pistas, aparte de tiene playa, tiene río, tiene casas de colores, que eso también podría ser Cudillero o cualquier otra ciudad de Asturias, la verdad, es que lo visita mucha gente la primera semana de agosto, porque es el descenso, y... Precisamente esta semana mucha de esta gente va con remos. O sea, eso ya era para que lo adivinas.
Jo, yo con lo del río ya tal, porque es un río como muy...
Muy claro, señalado.
Claro. Claro. Fantástico.
Bueno, pues creo que podemos cerrar la sección. ¿Qué os ha parecido?
Ay, buah, yo me lo he pasado súper bien, por favor. Vamos a hacerlo más veces.
Maravilloso todo.
¡Uy!
Bueno, y terminamos con nuestra agenda cultural, que creo que hoy va a ser un poco más extensa que otras veces, ¿verdad, chicas?
Sí, así es. Además, es que hoy es muy especial esta agenda porque, bueno, es el último programa, entonces lo hemos querido hacer así. Así que, bueno, lo primerísimo que os vamos a recomendar es el Conexión Valladolid. Se celebrará los días 21 y 22 de junio y las entradas ya las podéis conseguir. Y bueno, os voy a decir el cartel porque no tiene desperdicio. El primer día para mí es el más flojito, pero bueno, es cuestión de gustos.
Bueno, bueno.
Pero vais a poder disfrutar de las increíbles Rosalén y Amaya de España.
¡Ya! ¡Amaya maravillosa!
Así como de Green Valley, Carolina Durante, de Perdidos al Trío o de La Noche de la Iguana, entre otros. Y el segundo día para mí es el día mágico, porque viene La Moda, Vetusta Morla, Beret o Carmen Boza, de la que os habló Rosy.
Carmen Boza, maravillosa ella.
Así que es una fantasía. Así que para mí es el día clave, aunque es cierto que yo a Rosalén no me la perdería,
no.
Porque los directos están muy bien, ya que lleva una intérprete de
fantástica.
Lenguaje de signos. Además, ella es que es un amor. Entonces, yo creo que es digno de ver a Rosalén.
Yo, que la vi en las fiestas de aquí de Valladolid, lo recomiendo totalmente. Y mira que no soy fan, pero es que tiene un directo súper guay. Y Carmen Boza, pues de verdad ir a verla.
Fantástico.
Porque también tiene un directo espectacular. Así que muy bien. Bueno, seguimos con un festival que también tenemos a la vuelta de la esquina y que se celebra en Ávila, al ladico de mi casa. Bueno, no, a ver, no, realmente al lado no, pero muy cerca. Estoy hablando de Músicos en la Naturaleza, que es un mini festival que se realiza en Hoyos del Espino, un pueblo de la Sierra de Gredos, que lleva ya 24 ediciones. Este año se celebra el 29 de junio y contará con la actuación de Rod Stewart, de Waterboys y Rulli la Contrabanda. Y es que en ediciones anteriores he contado con artistas como Sting, que vino el año pasado.
Bueno, Sting no me gusta.
Acompañado de Amaral. Y también pues ha venido Fito, ha venido Manolo García, Duncan Du, pues bastantes, o sea, pues los clásicos de la historia.
Bueno, me estás diciendo que va Rod Stewart a Ávila.
Sí,
mi madre estaría feliz. Me parece con Ducandú.
Fantástico. Sí. ¿Qué fechas es esto?
El 29 de junio. Además es que se puede acampar y todo, o sea que está súper bien. Es solo un día, pero...
Bueno, en Burgos se celebra un festival que pinta bastante guay. Se llama Eurovisión y tendrá lugar durante los días 5, 6 y 7 de septiembre. ¿Y cuál es el cartel? Pues he de decir que a la mayoría de los grupos no los conozco, pero va un grupo que me gusta mucho, que es Dorian, y también va Zahara, que es una cantante muy guay. Y he estado investigando un poquito del resto de grupos y me ha llamado la atención Arizona Baby, que es un grupo...
Arizona Baby son muy buenos.
Sí, uh-huh. Es un grupo vallisoletano así de música folk y oye, tienes un puntito. Y también me han molado mucho Los Vinagres.
Fantasía de nombre.
Tienen canciones como muy de verbena y de fiestas de pueblo. No sé, me resulta súper gracioso. Y hay una canción que se llama Chivichanga. Que bueno, deberíais escucharla porque no tiene desperdicio. O sea, de verdad os lo digo. Tenéis que ver ese videoclip y decir, ¿de qué me están hablando estos señores?
¿Qué me estás contando? Bueno, y si hablamos de Burgos y de festivales, pues no podemos no mencionar el Sonorama Ribera, que se llama desde hace unos años, que es un festival que se celebra en Aranda de Duero, una localidad de Burgos, y que lleva ya 21 años, 21 ediciones, tienen nuestra edad. O sea,
qué
es
fantasía.
Una maravilla. Y bueno, este festival reúne cada agosto artistas tanto internacionales como nacionales para celebrar una fiesta constante, porque es un festival que dura todo el día y que, pues bueno, tiene distintos escenarios alrededor del pueblo y también pues la propia zona del festival. Y de estos escenarios así como más turísticos, el más conocido es la Plaza del Trigo, ya que, pues a diferencia del resto, los conciertos que hay allí son gratuitos y normalmente, por lo que me ha dicho Eva, que es una compañera nuestra que es de Aranda, pues normalmente ponen un DJ pues estos los días del festival y a veces toca el artista invitado del festival, que nadie lo sabe, es una sorpresa. Y bueno, pues han tocado artistas de la talla de Vetusta Morla, Sidoní, Izal o Iván Ferreiro, o sea que se monta allí una fiesta maravillosa. Y bueno, de cara a esta 21 edición, que se celebra del 7 al 11 de agosto, ya hay muchos artistas confirmados, entre los que más destacan son el grupo Crystal Fighters, Fangoria o Second, pero también pues irán de Leviatán, Siloé, La Dilla Rusa, Los Vinagres también van a este festival.
¡Qué fantasía!
Y bueno, un montón de artistas más que todavía faltan por confirmar, así que si no os queréis perder un festival de verdad, como dicen ellos en su página web, pues corred porque las entradas vuelan.
¡Qué guay! Ahora que has dicho lo de Izal, me ha saltado un mensaje de que viene Izal al Valladolid Indie. O sea, que...
tenemos descuentos por ser de la U.
Exactamente, aquí haciendo promo porque son una fantasía, la verdad. Luego en Soria también hay festivales de música, que me lo dijo Iris.
¿En Soria hay festivales de música? ¡Si Soria no existe!
Se llama Enclave de Agua y tiene lugar en los días 26 y 28 de julio. El festival trae música afroamericana y podréis encontrar a cantantes como Judith Hill, Alexis Evans o grupos como The Main Squeeze o The Agapornis. Estos últimos los he buscado en YouTube. Y tienen canciones muy moviditas. Hay una que se llama Walkerman, que es muy buena, os lo digo.
Bueno, y yo vuelvo otra vez para mi tierra, vuelvo a Ávila y a la Sierra de Gredos, pero esta vez al sur. Y es que en un pueblo que se llama Candeleda se celebra un festival que se llama El Chiquillo, que es un festival pues, que une naturaleza de la Sierra de Gredos con grupos como muy rockeros. Entonces, pues es una fantasía. El festival se celebra del 31 de junio al 3 de agosto y podréis disfrutar de desacato, talco, kamikazes, mosh. Y una confirmación que sé que os va a gustar mucho, chicas, y es que va Marea el día 1 de agosto. Así que, pues, mirad las entradas porque también vuelan. Y eso sí, si vais os recomiendo que os llevéis mucha crema solar porque pega bastante y muchísimo agua porque va a hacer un montón de calor. Y bueno, lo bueno es que os podéis dar un chapuzón porque también está ahí al lado de piscinas naturales, así que
bueno,
es toda una fantasía.
Todo.
La verdad, merece mucho la pena. Yo tengo unos amigos que han ido y se lo pasaron súper bien. Además que el año pasado fue la raíz, así
es
que
verdad.
Muy guay.
¿Por qué
y la
va gente,
es muy guay.
¿Por qué va la gente a otros festivales de que no tienen piscinas?
Ya,
básicamente.
Iba a decir otro adjetivo.
Que tenemos aquí festivales muy buenos con grupos muy guays, la verdad.
Y creo que ahora viene una intrusa, ¿no?
Pues sí, yo irrumpo un poco en la agenda cultural para hablaros del Vintoro, que es el 21 y el 22 de junio en Toro, en Zamora. Y van grupos pues del tipo de los del Chiquillo. El viernes 21 van Talco, Boicot, Narco, Porretas y el último que cierre. Y el sábado 22, coma, gatillazo, Defcon 2, los de Marras, de Locos y Sinaya. Van a cambiar ahora, creo, hoy, probablemente, van a cambiar de precio. Así que yo que vosotros, si quiero ir, me los iría comprando ya. Y nada, nosotros sí que hemos estado allí, tenemos alguna cosa en el blog, tenemos un vídeo resumen de lo del año pasado, así que si os gustaría ir y lo estáis dudando, pues vais a ver el vídeo
y a chequearlo.
Y ya está.
Y bueno, vamos a seguir ahora por la crema de la crema, que son las fiestas de pueblo, que creo que coincidiré con la mayoría en que son muchísimo mejores que las fiestas de ciudad. Uh-huh. Las que os voy a recomendar son las fiestas de Peñafiel, de aquí de Valladolid, porque es que son súper guays. El día grande es el día 15 de agosto, ya que es San Roque, y lo típico pues es irte desde por la mañana de tapas y vermús, después comes rapidito, te vas al Chundara, donde te tiran agua y lo que no es agua, para, bueno, pues para aliviar ese calorcito de agosto. Y todo esto pues acompañado de música, es súper guay, te lo pasas genial. Luego te vas a tu casa, y si no tienes casa, pues bueno, mala suerte.
Vaya.
Duermes en la calle.
Sí. Te pegas una buena ducha o yo qué sé, y luego ya pues tiras para la verbena. Y es una fantasía porque las verbenas que llevan están muy bien. Y luego también las que os recomiendo, bueno, es más bien una recomendación que me ha hecho Iris, son las de Matapozuelos. Que dice Iris que son muy buenas por las discomovidas.
A ver, Matapozuelos es un pueblo literalmente de 2.000 habitantes de la provincia de Valladolid que trae unas verbenas como si fuese eso Madrid. Entonces es como que está muy guay porque somos, a ver, no cuatro gatos, pero a lo mejor somos 80 personas allí y una orquesta, a ver, no panorama como vimos el otro día, pero bueno.
Que sí que hay orquestas muy buenas.
Son muy buenas, pueblos. O sea que... allí podéis ir, a invadirles.
También quiero que nos hables un poco de Tordesillas, ¿no? Porque tú eres de allí, entonces, a ver, dinos qué se cuece en ese pueblo.
Mira, en este pueblo se cuecen muchas cosas. Pero bueno, a ver, yo... es un pueblo que, a ver, es un pueblo muy bonito. Eso para empezar, debería haberlo puesto en lo que hemos hecho antes del turismo. Pero bueno, ir a visitar Tordesillas, que es muy bonito. Vamos a ver. No sé si ha salido aquí alguna vez, pero bueno, yo soy de Tordesillas, por si no lo sabéis. Y si os suena el sitio, ya sé de qué os suena el sitio, pero no hemos venido a hablar de eso. Así que vamos a hablar del Día de los Faroles. Vosotras diréis, ¿qué es eso? Comprensible. Es una fiesta que, bueno, es por la noche, pero durante la mañana se exponen los distintos faroles que las peñas, o sea, los grupos de amigos... Porque no sé si se llama así en el resto de España. Se llaman peñas en el resto de España.
En Asturias no existen las peñas casi.
Vale.
O sea, yo eso es una cosa que es más bien de Castilla.
Yo en mi pueblo hay peñas, pero como, pues sí, de grupos reducidos de amigos de que se juntan, alquilan un local y para adelante.
Vale, es que yo con mis amigos de Valladolid digo la peña o no sé qué, o en plan la peña, y todo el mundo, ¿qué es la peña? Y yo...
Pues yo sí que sé lo que es una peña. Y, o sea, no soy... Yeah. No tengo pueblo.
Sí. Bueno,
no
sé. Yo qué sé.
No pues sé, no como sé. Que es algo muy típico. O sea, en plan, que tenemos Laguna, que está ahí, que casi no es un pueblo y tiene un montón de claro. peñas. Entonces, como, qué gente más rara, ¿no?
A ver, yo lo sé por La Bañeza, porque veraneo allí y sí que allí tienen mucha claro. cosa de las peñas. Pero en Asturias, o sea, no sé si lo habrá por otras partes, por donde yo vivo no hay peñas. Hay gente que se pilla un piso... entre todos y sí. lo hacen ahí como los locales de las peñas, sí. pero no se llama peña en sí.
Bueno, la cosa es que entonces ya se llaman peñas. Y bueno, cada peña, bueno, las peñas que quieren, no es obligatorio hacerlo, pero las peñas que quieren normalmente la gente ya, digamos con un poder adquisitivo más de 30 años normalmente, hacen un farol. O sea, o bien lo encargan a un pintor, que esto yo nunca lo he visto bien, o bien lo hacen ellos, que es lo suyo, aunque tú no sepas dibujar, pero tú haces un farol y lo pintas. Bueno, la gente suele pintar pues motivos del pueblo, en plan la Virgen, el toro, el puente del pueblo, bueno, lo que se les ocurra. Inciso, pondré una foto en el blog, el hermano de una amiga mía y nuestra mayor oyente, Irene, hizo un farol hace creo que 2 años o 3, que eran motivos del pueblo, pero con el estilo del Guernica. O sea, era el Guernica, pero adaptado a Tordesillas. Y era súper guay. Buscaré a ver si tengo una foto y lo pondré en el blog. Y bueno, la por la mañana se exponen los faroles de las peñas que han querido participar en el concurso, y para que dé tiempo a verlo a la gente y tal, y eso está muy guay, la verdad. Pero la gente no vota, es un jurado el que decide el farol ganador. Todos estos faroles, que los hay de pequeños y de mayores, porque luego ves a niños de 5 años con un farol así, en plan pequeñico, y son muy lindos. Pero a ver, los de los mayores están mejor hechos, obviamente. Y bueno, hay la categoría de niños, la categoría de adultos, porque hay dos desfiles distintos. Hay el desfile de los niños, que también puedes ir y yo también voy, pero el desfile es el desfile de los mayores, que empieza a las 11 y hasta las 5 a lo mejor no llegas otra vez a la Plaza Mayor, que es de donde sale. Así que estás un poco reventado cuando llegas. Pero bueno, el desfile este, que lo busqué porque yo no lo sabía, tiene su origen en la Ronda de la Guardia, que se hacía antes por las murallas, porque Tordesillas tiene murallas. Y como que ahí surgió, y la gente ahora desfila en un día de fiesta y no trabajando, como era el origen de la movida. Empieza, como digo, el sábado a las 11, y con el toque del reloj suelto, que es que la iglesia pues da unas campanadas características, básicamente, y bueno, disparan bombas, cohetes y todo esto para que empiece la fiesta. Y bueno, todas las peñas del pueblo se reúnen, en teoría, en la Plaza Mayor, pero como ahora somos tantísimos, también en las calles adyacentes, que es como la plaza, y hay 4 calles que salen, bueno, pues todas esas calles están petadas de gente, porque no cabe la gente en la plaza. Y como no llegues ahí una hora antes, no estás en la plaza. O puedes ser también un poco jetas como nosotros, que siempre nos vamos colando por ahí por la vida.
Me encanta, como que los faroles, como que movilizan a todo el pueblo, es una fantasía.
Sí, totalmente, o sea, es que, a ver, no hay niños en el de los faroles de los mayores, porque ya acaba muy tarde, pero normalmente empiezas a ir cuando tienes 16 años, sí, como con 16 años ya empieza a ir la gente, o incluso alguno menos, y la gente pues hasta que la edad que sea, ¿sabes? Si con 80 años tú puedes ir a los faroles, pues allí vas a los faroles. O sea que hay gente que yo... Bueno, mis padres no van porque no son del pueblo y como que no tienen la tradición... metida, pero yo veo a padres de mis amigas en los faroles.
Qué guay.
O sea que está muy guay, la verdad. Y bueno, aquí el punto fuerte es que vamos con charangas. O sea, claro. Va la peña y va cada peña. Si puedes pagar una charanga, en plan ya cuando tienes pues 17, 18 años, entre 30 que sois, pues pagas una charanga y es lo mejor, básicamente. O si no, te adhieres a la del pueblo, que el ayuntamiento pone una charanga, o te juntas a cualquiera por ahí, no pasa nada. Pero bueno, la cosa es ir con las charangas, porque es lo guay, ¿no? Y bueno, el desfile, como digo, recorre todo el pueblo con la música de las charangas, acabas reventado todo esto, y al final, cuando a las 4 o 5 de la mañana llegas a la plaza otra vez, el jurado dice el farol ganador, que no me acuerdo ahora cuánto es el premio, pero bueno, es una cuantía buena. Y también dice, no sé si son otros 4 premios menores, que suelen ser para como el más original, en plan como el distinto, y luego pues segundo, tercer premio. Y la verdad es que está guay, a la gente le mueve mucho y yo creo que es una fiesta fantástica.
Pues qué fantasía, pues no, sí, me gustaría ir a mí a esto de los faroles. Sí,
este año venís.
Vale. Pero ¿y los o sea, ¿cómo se hace el farol? O sea, ¿pintas lo que te dé la gana, aunque no, o sea, puedes no ser de un motivo del pueblo?
A ver, el farol es libre, o sea, sí que hay unas bases, en plan de el farol tiene que tener como estas características tal, pero luego los faroles son muy distintos, ¿sabes? Pero normalmente la gente lo hace de motivos del pueblo porque sabes que es como lo tradicional. ¿Sabes? Pero sí, está guay.
¿Con qué materiales? O sea, ¿cómo, con qué materiales?
Claro.
Para hacer el farol, ¿es de papel, de madera?
El armazón del farol suele ser de madera. Uh-huh. O bueno, si tienes mucho poder adquisitivo lo puedes hacer de otra cosa, pero bueno, yeah, eso es otra movida. Bueno, sí. Y cada uno, depende de la pasta que pongas, pues así te vale el farol, claro. Y lo pintas con pintura, o sea, tal cual. O bien, lo que digo, encargas a un pintor que lo haga y eso es legal, en plan de no pasa nada, sí, es legal, la gente te lo pinta y ya está. O lo haces tú, que tengo la experiencia, vamos, de la peña del hermano de mi amiga Irene, que tú les ves ahí tirados, haciendo las 4 placas, claro, y las otras 4 del capuchón del farol, y están ahí pues pintando y tal, y da igual que no sepas dibujar y no pasa
qué
nada.
Guay. Qué guay.
Lo pones en un palo y para adelante.
Quiero que, por favor, vamos a hacer nuestro farol del cajón, vale, violeta.
Nosotros quisimos hacerlo un año, hace 3 años así, Pero al final no sé en qué quedó. O sea, como que lo dijimos, pero luego no. Porque, a ver, es mucho curro. Ya. Y entonces, pues, al final...
Bueno, pues vamos a seguir con fiestas de Valladolid. Porque las fiestas de Valladolid no son solo los conciertos. Que, bueno, aunque no son solo los conciertos, vamos a recordar que viene Maldita Nerea.
Por favor, viene Maldita Nerea.
Perdona, vamos a recordar que viene Bajial.
También, claro.
Exactamente, también lo iba a recordar, Iris. Pero iba a empezar por lo importante.
No es lo importante.
Pero bueno, como son mucho más que los conciertos de la Plaza Mayor... otra de mis actividades favoritas de fiestas de Valladolid son los bailes que tienen lugar en las distintas plazas del centro. Todos los años suele actuar el grupo este de baile Fresas con Nata, que fijo que los conocéis o habéis visto algo de ellos. Y es que estos chicos, de verdad, bueno, en Valladolid hay muchos grupos de baile, pero son mis favoritos, sin duda, porque es que me parecen increíbles. Además, cada año hacen la actuación completamente diferente, se montan ahí sus movidas en plan orquesta panorama. Pues igual, espectáculos fantasía. Diferentes,
pues maravilloso.
Con diferentes así vestuario, una fantasía, la verdad. Y también suele haber actuaciones así como de bailes latinos, de danza del vientre, de bailes urbanos, así como todo un poco. Además, en las pistas de Moreras también hay batallas de gallos. Y hay que decir que hay gente súper buena y gente
super
que
mala.
No lo es tanto, pero cuando esto ocurre, cuando la gente pues no es tan buena, te echas unas risas. Y voy a contar aquí una anécdota.
Fantástico, me encantan estas anécdotas.
Anécdota.
Anécdota. ¿Qué es tú ahora, Flores?
El año pasado, o hace 2 años, no sé, fui con una amiga a una de estas batallas de gallos. Y entonces estaba ahí la gente, pues venga, riquitán, ping pongs. Y entonces, uno de los, no sé cómo se les llama, gallistas,
uno de los raperos, tía. No te leías la manta a la cabeza.
Sin más.
Bueno, pues uno de los raperos le dijo al otro... Es que, pim pam, porque estás más bueno que un helado de la Plaza Mayor. Y yo como, guau.
¿Desde cuándo en las batallas de gallos se halaga al contrincante?
El New Age del rap.
Exactamente. Y con encima te halagan, pero es que te halagan de una forma...
Fue bastante raro.
De una forma muy buena. Porque son los helados estás de la
más
Plaza helado, Mayor.
Es más bueno que los helados de la Plaza
Mayor. Los helados de la Plaza bueno, Mayor están muy ricos.
También dijeron algo de un T-Rex, porque es que además me acuerdo que este año era cuando acaban de sacar...
Jurassic World,
exactamente, sí. Y bueno, era una fantasía, pero es que no me acuerdo exactamente cómo fue, así que no puedo decirlo, pero mira, qué risas. Y nada, y eso, fiestas de Valladolid, luego también tenéis la feria, las casetas con los pinchos, que os recomiendo las de arriba, la verdad, uh-huh. No las de... Bueno, las del centro también están bien, pero las de arriba como es comida así de todo un poco... Pues, no sé, para la gastronomía, que es muy...
Cada uno elige lo que quiere.
Exactamente.
¿Dónde están las de arriba?
Al lado de la feria.
A tomar vale, vientos.
De la feria de muestras.
No,
de la feria de, la feria de atracciones. De montar,
sí. ¿Y eso dónde está?
En Zorrilla.
¡Ah, es verdad! Es verdad. Sí, os recomiendo.
En Zorrilla, que el Valladolid sigue siendo de primera.
Sí, que sí, os recomiendo esas casetas que estuve allí, es verdad. Que ponen una noria más guay.
Sí, es muy guay.
Me encanta.
Y nada, y esto, bueno, es también más bien gusto personal, pero para mí el mejor día de fiestas es el primero, que es cuando es el pregón, el desfile de peñas.
Para mí también.
Entonces es el día que mejor te lo pasas, así que si tenéis oportunidad de venir a las fiestas de Valladolid, yo os diría que salieseis el primer día, porque... Yo es el mejor, sí. Y cuando la gente está más animada, que sale desde las 12 de la mañana a salir
a
por
morir.
Ahí, a morirse.
Este año quiero venir así a tope que... porque llevo aquí 3 años, todavía no he vivido las fiestas de Valladolid, pues así que mal. Ese día salimos.
Claro.
Así que nada, eso, que estáis invitados todos si queréis venir aquí.
Fantástico. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Espero que haya sido ilustrativa este repaso sobre los festivales, las fiestas de los pueblos y todo esto de nuestra tierra.
Pues sí, ya tenéis muchos planes para este verano.
Bueno, y antes de despedirnos, vamos a dar el resultado de la encuesta que hicimos el lunes por redes sociales. Os preguntábamos cuál era el mejor nombre para los oyentes del Cajón Violeta. Os dimos 4 opciones y bueno, lo pusimos por Instagram y por Twitter. Y el ganador ha sido... ¡Pelusilla!
¡Sí! ¡Sí! He de decir que estoy muy contenta con esta decisión de nuestra audiencia.
Yo no apostaba nada por ese nombre porque digo, bueno, a la gente no le va a gustar, pero es que es maravilloso, es muy gracioso.
Es que es súper gracioso.
Y yo como fan del cajón estoy orgullosa de ser una pelusilla.
Pues sí. Es que a ver, estábamos haciendo las opciones y dijimos cajoners, cajoneras, llaves y pelusillas porque dijo Rocío, es que realmente lo que hay en mi cajón son pelusas.
Que todo esto salió de coña, o sea...
Pero con los mejores nombres salen de coña.
Muy bueno, es gracioso.
Así que a partir de ahora, quien se quiera autodenominar pelusillas,
puede hacerlo.
Estamos muy orgullosas de ello. Y bueno, pues nada más, que para sorpresas como estas, seguidnos en las redes sociales y esperamos veros en siguiente octubre.
Bueno, chao. Os echaremos de menos.
Adiós, pelusillas.
Adiós, pelusillas.
Hasta la temporada que viene.
Cerramos el cajón.